Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos, quien les recuerda que este programa es en vivo. Los teléfonos son el 536-8989 y 523-4640, extensión 139. Me he hecho el propósito de darles el número de correo electrónico para que si están trabajando en su computadora estén escuchando Radio Universidad. La dirección de correo electrónico es radiounam, todo seguido, @www.unam.mx. Pues como todos los jueves traemos algunas invitaciones del Instituto de Investigaciones Económicas, así como una de las publicaciones más recientes. En el caso de las publicaciones, tenemos el último número de Problemas del Desarrollo, la revista latinoamericana de economía en su número 114. Esto corresponde a julio-septiembre de 1998. En él encontramos artículos diversos como referentes a la inestabilidad financiera mundial y conflictos de política en países industrializados, algún artículo de José Luis Calva sobre el FOBAPROA, una alternativa de solución, artículos sobre el mercado petrolero internacional, que ahorita pues está de lo más ad hoc pues por el momento, una nueva caída de los precios internacionales del petróleo, y otro artículo de la Planeación Regional del Desarrollo a la Administración del Ajuste en México, además pues de sus otras secciones de opiniones y comentarios, testimonios y reseña de libros. Traemos una invitación para, sobre todo para aquellos que conocieron a Sergio de la Peña, en la Coordinación de Humanidades, la Facultad de Economía y el Instituto de Investigaciones Económicas, también el Instituto de Investigaciones Sociales, vamos a realizar una serie de homenajes in memoriam de Sergio de la Peña. Este se inicia hoy jueves 12 de noviembre a las 7 de la noche en el Auditorio Ricardo Torres Gaitán del Instituto de Investigaciones Económicas. Esto está situado en el quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en el centro de Ciudad Universitaria. Esta parte del homenaje se va a llamar El Perfil. En él participan Fernando Carmona, John Saxe Fernández, Ángel Basols, Arturo Guillén y Benito Rey Romay. Modera Alicia Girón. Con esto se inicia, les decía, pero continúa en la Facultad de Economía, organizado por el Colegio de Profesores. Esto será el miércoles 18 de noviembre a las 7 de la noche en el Auditorio Jesús Silva Herzog. Posteriormente, el miércoles 25 de noviembre, en la Coordinación de Humanidades, esto también a las 7 de la noche, va a ser este homenaje en la Casa Universitaria del Libro, situado en Puebla y Orizaba, en la colonia Roma. Y finalmente el Instituto de Investigaciones Sociales va a rendir este homenaje el lunes 30 de noviembre a las 12 horas en la sala de usos múltiples. Por el momento, pues, los invitamos a la inauguración de esta serie de homenajes este día de hoy a las 7 de la noche en el quinto piso de la Torre 2 de Humanidades. Bien, pues el día de hoy vamos a platicar sobre la reforma estructural del Instituto Mexicano del Seguro Social. Para ello nos acompaña la maestra Berenice Ramírez, ustedes ya la conocen, especialista en este tema de seguridad social y en general, pues, de seguridad social, y ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas. Buenos días, Berenice, bienvenida.
Gracias, Marina, buenos días.
Y también está con nosotros la maestra Odilia Ulloa, ya también la conocen ustedes, ella es asesora de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Odilia, buenos días.
Hola, buenos días, gracias por la invitación.
Pues bueno, ustedes saben, ya esto no es novedad, porque ya tenemos varios años viviendo una serie de reformas en todo lo que fue la estructura económica, política y social de nuestro país. Una reforma muy importante que tiene que ver, pues, con los trabajadores, la mayoría de los trabajadores, es estas reformas al sistema de seguridad social. Ya tiene varios años, y en el caso de las Afores, pues ya cumplió un año de echarse a andar este programa. Las Afores, recuerdan, las empresas
administradoras
de fondos de retiro. Bien, ¿qué les parece si empezamos por situar rápidamente en qué ha consistido las reformas a la seguridad social? Son dos fundamentalmente, ¿verdad, Berenice?
Sí, yo creo que es importante repasar algunos de los elementos que es necesario tener en cuenta para el análisis de las reformas de la seguridad social. Para el caso concreto del IMSS, el supuesto que se da y el argumento para hacer una reforma es la debilidad financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social, la cual se consideraba que se expresaría en el año de 1999. El problema de estas reformas de la seguridad social es que tienen una relación directa con la población por los seguros que viene otorgando. Y en el caso concreto de México y en el caso concreto de las que se han instrumentado en América Latina, que hasta la fecha van 8 reformas de los seguros sociales, es que se quiere articular la política social con la política fiscal y financiera. Y es ahí donde nosotros observamos riesgos y problemas, porque por un lado se trata de mantener bienestar para la población, pero por otro lado se trata de sanear bancos, de incrementar ahorro interno, de tener impacto en el crecimiento económico, y es ahí donde observamos este tipo de riesgos. ¿Por qué digo esto? Porque si recordamos cuáles son los principios básicos de una seguridad social o con qué tiene relación directa, bueno, una relación directa es básicamente con el nivel de empleo. Hay una relación directa porque todos los trabajadores que tienen un empleo formal tienen derecho a este seguro social, y lo que vemos en nuestra región latinoamericana y en particular en el caso mexicano es un crecimiento importante del desempleo y un crecimiento importante del sector informal, que son sectores que no están directamente involucrados en estas reformas, pero que requieren de este tipo de política social. Otro elemento es que se señala que se hacen reformas para obtener pensiones dignas, pero tenemos que partir del hecho que en los últimos 15 años, al menos en el caso de México, no hemos tenido salarios dignos, y ha sido un retroceso muy importante en cuanto a la caída de los salarios medios y de los salarios mínimos. Solamente para recordar un dato muy global, del año de 1987 a 1997, ni siquiera me estoy yendo al 80, el salario perdió el 72% de su poder adquisitivo en el caso de México. Por otro lado, cabe recordar también que el 35.3% de la población activa en México recibe hasta 2 salarios mínimos. Entonces, esos son de los elementos que tenemos que tener en cuenta para poder hacer un análisis de lo que ha pasado con las reformas. Un tercer elemento que me parece importante introducir es el aspecto ideológico que también está detrás de estas reformas. Se nos dice que la libertad de mercado se maneja, es necesario introducir para elevar niveles de competencia, pero en el caso de las reformas y en el caso concreto de la reforma del IMSS, se maneja la libertad de mercado con una obligatoriedad a afiliarse al nuevo sistema. Entonces, ahí también de entrada hay una contradicción. Otra contradicción que también se puede encontrar es que se le retira al Estado la administración de los recursos porque se señala que ha sido ineficiente en su administración y en los resultados que ha obtenido. Pero por otro lado, el Estado se constituye en el garante y en el responsable de que en caso de quiebra o de insuficiencia del ahorro para los trabajadores después de su vida activa, el Estado va a ser el que otorgue las pensiones mínimas. Y en este sentido es lo que quisiéramos referir, que consideramos que es una reforma que tiene un alto costo fiscal y que en la situación actual del gasto público, en la situación actual del contexto macroeconómico de México, tal vez no fue el mejor momento para hacer este tipo de reformas. ¿Pero qué ha pasado hasta la fecha? Bueno, básicamente al 30 de junio del 98, el 85.5% de los trabajadores ya han escogido una Afore. O sea, estamos hablando de que ya han canalizado su ahorro a una cuenta individual y que de este total de trabajadores, solamente el 75% son trabajadores activos. Esto es otra cuestión también importante porque los trabajadores, si bien tienen ahí su cuenta, si no son trabajadores activos, se les va a seguir cobrando una comisión, ¿no? Y bueno, al tener y al aumentarse las semanas de cotización, que esta se aumentó de 500 a 1,250, nosotros también hemos considerado que si bien en años son 25 años, por la precariedad laboral, esto pudiera dar como resultado que para obtener una pensión que a lo mejor sea un salario mínimo, la vida activa se va a alargar a 30, 35 o más años para poder tener derecho a este tipo de beneficio. Entonces, estos son de los elementos que consideramos importantes señalar. El promedio salarial de los que están cotizando es de 3.29 salarios mínimos. Y si bien se ha dicho que es importante la administración de recursos por empresas privadas para dar lugar a una rentabilidad importante, porque incluso se hace un señalamiento de que el Estado al administrar es un monopolio, también llama la atención lo siguiente: si bien actualmente hay 17 Afores funcionando, se está dando un proceso de concentración, porque solamente 6 Afores manejan el 82.5% de los fondos acumulados, y en el caso concreto de dos, como es Bancomer y Banamex, son los que manejan el 53.2% de estos fondos, ¿no? Entonces, son básicamente de los riesgos que nosotros observamos.
Bien, pero sí habría necesidad de una reforma. Por lo menos, como funcionaba pues el sistema de seguridad social en México hasta antes de estas reformas, tampoco era el idóneo, ¿verdad? ¿Qué piensas, Odilia?
Bueno, en el largo marco de la reforma a la Ley del Seguro Social, que es la podemos considerar como una reforma mayor, que los autores de la reforma la definieron como la reforma, no cualquiera, sino la reforma de fin de siglo, una, como lo decía ya Berenice, la hipótesis fundamental para reformar la Ley del Seguro Social y por lo tanto al Instituto Mexicano del Seguro Social en términos de la prestación de sus servicios, fue la hipótesis de la crisis de financiamiento del sistema tradicional o sistema clásico de seguridad social por el lado de básicamente del sistema de reparto de las pensiones de vejez y de cesantía en edad avanzada. Esta hipótesis había estado, digamos, discutida y muy en boga en los 80s en América Latina. Hay un trabajo pionero de Carmelo Mesa Lago, que está editado en el Fondo de Cultura Económica con varias participaciones de de académicos de varios países donde analizan los distintos sistemas de seguridad social en América Latina, y Carmelo Mesa Lago, como coordinador de esta publicación, de este estudio, señala como una de sus conclusiones que al respecto de la hipótesis de la crisis de financiamiento de los sistemas tradicionales de seguridad social, sobre todo en las partes de los planes estatales de pensiones o de reparto, también conocidos, no había un consenso común, que la problemática era mucho más seria que definirla como una crisis así de financiamiento. Ahora, ¿había necesidad de hacer una reforma? Yo creo que había necesidad de hacer un ajuste, más que una reforma, una cirugía mayor que se hizo a un sistema muy importante, que quizás fue ejemplo en América Latina, en el caso del sistema de seguridad social mexicano. Había que hacer un ajuste que estaba muy ligado al asunto de los problemas que sí financieros tenía el Instituto Mexicano de Seguro Social. Se insistió mucho, en el caso mexicano, que había que reformar básicamente por tres situaciones. Por una transición epidemiológica que se expresa en el caso mexicano en un aumento de la tasa o de la esperanza de vida, en una disminución de la tasa de mortalidad, en un incremento relativo de la población en condiciones de vejez de 60 a 65 años. Esta transición epidemiológica también, más bien me refería a la demográfica, hace que se eleven los costos de financiamiento de los planes de pensiones de reparto y evidentemente presionan el financiamiento, y entonces había que reformar. ¿Por qué? Porque hay que pagar, digamos, si crece la población relativamente más rápido, la población pasiva que la activa, pues hay que otorgar pensiones durante un largo plazo, y eso, el sistema de reparto es un sistema donde la población activa paga las pensiones de los inactivos. Por el lado, me confundí en el primer caso, por el lado de la otra hipótesis de la transición epidemiológica, se señala que en México se transita por un cuadro en el que tienden a aumentar las enfermedades crónico-degenerativas al mismo tiempo que las enfermedades llamadas de la pobreza, ¿no? Entonces, este crecimiento relativo de las enfermedades crónico-degenerativas presiona sobre los costos de financiamiento por el lado de las prestaciones médicas. Ahora, la observación que se hacía en este caso, en esta hipótesis, es de que pues precisamente las personas mayores, de mayor edad, son las que tienen padecimientos más frecuentes relacionados con enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Hipertensión arterial, mellitus, etcétera. Entonces, y por otro lado también se señalaba, dentro de la necesidad de reformar en el diagnóstico del IMSS que presentó Genaro Borrego en marzo de 1995, que había necesidad de que el sistema de seguridad social de alguna manera respondiera a los retos de la competitividad externa por la que atraviesa la economía mexicana. En esos términos, la reforma se planteaba disminuir los costos sobre la nómina de las empresas. Bueno, entonces, no se señaló con mucho más fuerza los elementos estructurales que sí estaban causando una grave presión sobre las finanzas institucionales del Instituto Mexicano del Seguro Social, como lo que ya ha señalado Berenice Ramírez, y que desde mi punto de vista fueron los factores que más decisivos en los problemas financieros que atravesó, que está atravesando el instituto, ¿no? Como la caída del salario, ¿no? Del salario real de los trabajadores, la caída o más bien las altas tasas de desempleo, ¿no? La caída del empleo privado, ¿no? Por otro lado, durante los 80s, ustedes recordarán, cayó el gasto social y digamos por los compromisos que se tenían para hacer frente al pago de la deuda, se priorizó el pago de la deuda y hubo una merma importante en el gasto público destinado al gasto social y en particular a las instituciones de seguridad social. Y por otro lado, las altas tasas de inflación que se observaron y que le pegaron mucho al financiamiento o a los costos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchos de los insumos que se emplean, pues se hacen en divisas, y evidentemente la devaluación, el asunto de la inflación pues le pegó mucho, ¿no? Estas fueron las razones más bien estructurales que llevaron a un problema de financiamiento. Yo creo que no estaban, digamos, cuestionados en sí mismos los principios rectores de la seguridad social. Me refiero al sistema de solidaridad obrero, al sistema estatal o público de la seguridad social. No estaba en cuestión el sistema redistributivo que se da en los sistemas de seguridad social. No estaba en cuestión el sistema de prestación de beneficios de manera integral. Entonces, finalmente, evidentemente fue una decisión de Estado. La reforma actuó en dos grandes sentidos. Por un lado, sustituir el sistema de reparto de las pensiones, el sistema estatal de reparto, por un sistema de capitalización individual con una gestión privada, ¿no? Que dio lugar precisamente al nacimiento de una nueva industria financiera en el país, controlada por empresas, corporaciones financieras privadas nacionales y extranjeras. Y por otro lado, digamos, el otro componente de la reforma es el que se da en el terreno de el financiamiento de las prestaciones médicas, que es también, y es una reforma que está en proceso, que es una reforma también mucho, muy compleja, que va más allá de hacer una modernización, como se le identifica, para mejorar la calidad y la eficiencia de las prestaciones de salud. Va más bien en el sentido, y este es el objetivo último que se pretende en la parte de las prestaciones médicas del Seguro Social, de romper lo que se ha dado en llamar el monopolio estatal en las prestaciones médicas, para generar mercados internos dentro del instituto, establecer elementos de mercado, de competencia en la prestación de servicios, y para ampliar la prestación de servicios médicos en el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de mecanismos como la ampliación, una ampliación de la subrogación de servicios, una ampliación de la reversión de cuotas, y en, digamos, en el último jalón, en la última fase de una reforma que es de mediano plazo, establecer un mercado de servicios públicos, y al mismo tiempo en competencia con un mercado de servicios privados, ¿no? Con un elemento fundamental, establecer la libertad de elección del derechohabiente, que ahora es identificado en esta reforma como un cliente, en donde decida con quién se atiende. Sí, en las instituciones públicas de salud o en las instituciones privadas o en los corporativos médicos privados, ¿no?
Pues sí, efectivamente esta reforma ya se ha hecho andar, y sobre todo en este sistema de capitalización individual que ya Berenice nos estaba dando algunas de las cifras de cómo ha marchado este sistema, pues, de las Afores, a un año de haberse instituido. Berenice, tú ya nos hablabas de que el 85% está, ya está inscrito o afiliado a las Afores, y de estos el 70, y no recuerdo el nombre, el número, son activos, ¿no? O al revés.
Sí,
así ¿verdad? Es. Permíteme. Pero bueno, hay un problema ahora. Bueno, ahora ya lo tenemos desde hace rato, que es el asunto de las crisis financieras, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido ya ahora en términos financieros, pues?
Sí, mira, antes de contestar tu pregunta, sí me parece importante enfatizar en lo siguiente, en la pregunta anterior que hacías, sobre si era necesaria una reforma. Yo creo que no hemos tenido un sistema de seguridad social que responda realmente a los lineamientos clásicos que persigue la seguridad social. Y uno básico es la universalidad. El sistema de seguridad social en México, vinculando IMSS, ISSSTE, lo que hace Salubridad, solamente llega a cubrir al 60% de la población mexicana, y el caso concreto del IMSS, que es el instituto más grande, cubre al 47.4% de la población. Esto es importante señalarlo porque uno de los efectos fundamentales de esta reforma es el costo fiscal que tiene, que se va a cargar al 100% de la población solamente para resolver los problemas del 47.4% de la población, que a su vez va a tener otro tipo de riesgos, pero no se visualiza una reforma integral que incluya a todos aquel porcentaje de población que nunca ha tenido ni servicios de salud ni mucho menos están contemplados para ser incluidos en el otorgamiento de una pensión cuando termine su vida activa. En relación a lo que tú me estabas comentando sobre qué ha pasado con estas crisis financieras, a un año de la puesta en marcha de esta reforma y de estar funcionando las administradoras de fondos de retiro, tienen un rendimiento real de 4.7%, que es un rendimiento bueno, pero ¿cómo está la composición de las carteras, de las CIEFORES? Bueno, básicamente el 96% de estas carteras se van a instrumentos y valores gubernamentales. Esta es otra de las preguntas que nosotros tenemos para incluso para la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué se hace una reforma cuyo supuesto es financiar mejor al Instituto Mexicano del Seguro Social? Estas cuotas que antes administraba el IMSS, ahora las administra el sector privado, y finalmente son recursos que se van a apoyar a la deuda pública, donde nosotros no vemos ahí en estos resultados es el segundo paso que se planteaba, que iban a ser recursos que iban a estar destinados a incrementar ahorro interno, inversión, crecimiento, empleo y entrar a un círculo virtuoso de crecimiento económico. Lo que nosotros observamos es que hay un importante fondo de ahorro financiero que los recursos de los trabajadores se van a este sistema financiero, que el Estado le está dando de ese monto el 20% por las comisiones que cobran, ¿sí?, a los trabajadores, y que no se observa políticas de inversión que terminen con el círculo virtuoso que se pretendía. Solamente el 3.8 se va a instrumentos privados. Ahora, si lo vemos en la situación actual de la crisis financiera internacional y de la crisis financiera a nivel latinoamericano, podemos decir que hasta cierto punto fue benéfico que mejor se fueran a los bonos de gubernamentales, porque si no hubiera sido un quebranto de estos recursos por la pérdida que se dio en las bolsas de valores, que fue una situación que están enfrentando los trabajadores chilenos y los trabajadores argentinos, donde hay un mayor porcentaje de estos de esta composición de cartera que se va a renta variable y que es donde sufrieron quebrantos, ¿no? Incluso hay trabajadores chilenos que señalan que en este año, en sus reportes sobre ahorro, ha descendido en términos absolutos porque sí les ha pegado de manera importante la caída de bolsa de valores. Entonces, aquí es donde encontramos, como decía yo, una pregunta más, una duda, podríamos decir, de los resultados de esta reforma, porque se hace para incrementar este ahorro, pero finalmente termina en ahorro financiero. No ha sido un ahorro para las familias por los ingresos tan deprimidos. Y aquí nuevamente incluso encontramos un problema también de carácter teórico, ¿no? Donde ellos consideran que primero es el ahorro y después la inversión, y habría que entrar incluso a una discusión de cómo se genera o cuál es el circuito para llegar a acrecentar este tipo de ahorros. Otro elemento también que está presente es por qué nosotros decimos que es un sistema caro. De acuerdo a información misma de CONSAR, de su última información, el gasto promedio por afiliado del sistema es de 378 pesos. Esto incluye los gastos de mercadotecnia, los gastos de afiliación, mientras que el ingreso promedio es de 186.3 pesos. Entonces, aquí también hay un problema, y esto lo está señalando la CONSAR en su último informe, ¿no? Ahora, si bien hay diversos escenarios que han planteado diversos actuarios, algunos de la Universidad de Sonora, otros actuarios de aquí de México, del Colegio de la Frontera Norte, donde se va señalando que para que se obtenga al menos una pensión que represente un salario mínimo indexado, se tiene que tener en estos momentos un ingreso de 5.5 salarios o 4.400 pesos. Pero nosotros hemos estado señalando que el porcentaje grueso de los que están cotizando en el IMSS llegan a 3.5 salarios mínimos. Por eso esto lo observamos como previsión de que a lo mejor dentro de 25 o 30 años vamos a tener puras pensiones mínimas garantizadas que las va a tener que pagar el Estado, y de ahí nuevamente otro argumento de por qué vemos que es una reforma cara, ¿no?
Bien, si nos permiten, vamos a presentarles una cápsula informativa.
Reformas a la Seguridad Social en México.
A finales del siglo XX, la economía se caracteriza por la imposibilidad de crear condiciones de trabajo asalariado más o menos permanentes, lo que se traduce en el crecimiento del desempleo y en la agudización de la informalidad.
Al mismo tiempo, los desequilibrios estructurales, las nuevas tecnologías, los efectos de la apertura comercial y de la competencia van imponiendo nuevas formas en la organización y en las relaciones laborales.
En este contexto, quienes diseñan la política económica, así como los dirigentes empresariales del país, han argumentado que el problema del desempleo tiene su origen en los altos costos que trae consigo la creación de mayores fuentes de trabajo.
Es decir, aseguran que contratar a un trabajador genera, además de los costos de su trabajo, algunos otros gastos indirectos, tales como los pagos de seguro social, pensiones, pagos al sistema de ahorro para el retiro y, en general, todas aquellas prestaciones contempladas en la legislación laboral.
Es por ello que durante los últimos años, el Congreso de la Unión ha propuesto modificaciones a la Ley Federal del Trabajo con la finalidad de eliminar estas supuestas trabas en el mercado de trabajo.
Así, a partir de 1995 se crearon las Administradoras de los Fondos para el Retiro, AFORES, las cuales consisten en la individualización de las cuentas del ahorro previsional y su administración por entidades privadas.
En opinión de Berenice Ramírez, el objetivo de las citadas AFORES es el fortalecimiento del sistema financiero mediante el ahorro forzoso de los trabajadores. Actualmente en México, los AFORES suman ya 9 mil millones de dólares y se espera que para el año 2015 constituyan un porcentaje importante del Producto Interno Bruto.
Por ello, es indispensable que los fondos para el retiro sean manejados con transparencia, porque de lo contrario, el ahorro de muchos años y el bienestar futuro de la clase trabajadora estarán en riesgo.
Bien, continuamos este programa Momento Económico, y les parece que lea dos comentarios del público. Esperanza de León dice que no sabe si entendió bien los comentarios de las invitadas, y que si lo entendió correctamente, entonces ahora el Seguro Social va a estar peor para los trabajadores, que las reformas son solo para beneficio de los patrones y que desprotegen a los trabajadores. Y dice que no debería ser así, ya que son los obreros quienes hacen a la empresa y que deberían asegurarles mejores prestaciones sociales. Bueno, ahorita me dicen si entendió bien la señorita Esperanza de León. Y el señor Jesús Ríos dice, el ejemplo chileno fue enarbolado al comienzo del impulso de las AFORES. ¿Cuál es la experiencia chilena en los últimos años? Bueno, Berenice nos acaba de dar algunos comentarios al respecto de la experiencia chilena. Pero bien, Odile Ulloa.
Bueno, en efecto, el primer país en hacer una reforma importantísima a su sistema de seguridad social fue en Chile, y fue en la época precisamente del dictador Pinochet, cuando se sustituyó el sistema, me refiero a la parte de pensiones, al sistema de reparto, al plan de pensiones estatal de reparto, por un sistema de capitalización. El modelo chileno ha sido copiado prácticamente para el caso mexicano, con algunas diferencias, pero básicamente es el modelo que se implementó en 1981 por la dictadura militar pinochetista.
Perdona, entonces ya hay alguna experiencia, ya son bastantes.
Son 17 años.
Porque aquí empieza y diríamos, bueno, tal vez lo que, sí. O nos dirían, tal vez lo que falta es que tenemos que esperar para ver resultados, pero en el caso chileno ya podemos hacer una evaluación.
Bueno, Sí, solo que habría factores que habría que considerar en el caso chileno. O sea, para evaluar un sistema siempre se hace por el lado de lo que se pretende que este nuevo sistema va a mejorar. Por un lado está la parte del impacto que tienen los sistemas de capitalización individual en el ahorro interno de las economías y por otro lado el mejoramiento de las pensiones. El caso chileno se ha puesto como ejemplo durante todos estos 17 años para reformar los sistemas de seguridad social de América Latina. Señalan las bondades que ha tenido en términos de su comparación de la mejoría de la cuantía de las pensiones en relación a los planes estatales de reparto anteriores a la reforma. Pero en el caso chileno, bueno, se ha señalado que las pensiones han mejorado bajo el sistema de capitalización individual, solo que aquí había que señalar lo siguiente. Todavía no hay pensiones puras derivadas del nuevo sistema de capitalización individual. ¿A qué me refiero con pensiones puras? Tendría que pasar una generación para saber, digamos, si las pensiones mejoraron en relación al sistema de pensiones de reparto anterior. Y ahora las comparaciones, más bien no pueden hacerse comparaciones, porque son mecánicas distintas. En el primer caso, los sistemas de reparto, las fórmulas de cálculo están vinculadas con un fondo de ahorro común y con un sistema solidario que se le conoce como de redistribución solidaria, ¿no? En el caso del sistema de capitalización individual, pues es un mecanismo de ahorro individual que está cuyas variables fundamentales para este ahorro individual pues es el ingreso personal de cada trabajador, el salario personal del trabajador y evidentemente la tasa de rentabilidad. Ahora, en el caso chileno se argumenta que han mejorado las pensiones con este sistema, pero no se señala que hay un peso decisivo para este mejoramiento. De las pocas pensiones que ha dado el nuevo sistema, hay un componente fundamental que no hay en el caso mexicano con el sistema privado mexicano, que es el establecimiento de lo que se conoce como bono de reconocimiento y que ha impactado de manera positiva a los trabajadores que han pensionado. Explico. Cuando se planteó la reforma en Chile en 1981, se estableció la libertad de elección del trabajador de quedarse en el sistema de reparto anterior, en el antiguo, o bien que los trabajadores decidieran irse al nuevo sistema de capitalización individual. Había incentivos para jalar a los trabajadores al nuevo sistema, al sistema que se le conoce allá de las AFPs, como aquí de las Afores, que era el otorgamiento de un bono reconocimiento para aquellos trabajadores que decidieran por el nuevo sistema. Este bono de reconocimiento, ¿qué es? Que llegado a los trabajadores que decidieran estar en el nuevo sistema, llegado el momento de pensionarse, no solo iban a tener, digamos, el beneficio de un ahorro individual que había sido impactado, hay que decirlo, durante los primeros 12 años de manera muy positiva por tasas excepcionales de rendimiento muy altas que en efecto se observaron en Chile en la inversión de los fondos previsionales de capitalización individual. Entonces, al trabajador agregado a su ahorro, se le estaba considerando también el reconocimiento de todas las semanas de cotización que había hecho en el anterior sistema, pero no solo en términos de las semanas obligatorias de cotización, sino en términos de un cheque en el que le decían, bueno, esto es lo que tú acumulaste en el anterior sistema y se te devuelve además capitalizado para que se agregue a tu fondo individual, a tu cuenta individual que ha sido operado durante todos estos años por las AFPs. Entonces ahí el bono de reconocimiento ha jugado un papel importantísimo. Si es que se pretende, digamos, hacer este ejercicio que me parece que no es válido de comparar un sistema o la cuantía de las pensiones bajo un sistema de capitalización y un sistema de reparto. En el caso mexicano hay una diferencia importante y esencial y es una pregunta siempre muy recurrente de los trabajadores. En el caso mexicano, recordemos que la nueva ley del Seguro Social entra en vigor a partir del 1 de julio de 1997 y hay un elemento esencial y diferencial en el caso del modelo chileno. En México, todos los trabajadores, todos los que están cotizando en el Seguro Social a partir del 1 de julio, todas sus aportaciones para las pensiones de vejez y de cesantía se van a las cuentas individuales y a las Afores para todos aquellos trabajadores que ya eligieron una Afore. No hay libertad de elección en el momento de entrada, es decir, el trabajador el primero de julio no decidió si se quedaba en el sistema anterior o en el nuevo sistema, de tal suerte que todos entran al nuevo sistema, pero aquí la diferencia es la siguiente: una vez que el trabajador esté a punto de pensionarse o que llegue el momento de pensionarse a partir del 1 de julio de 97, en los años que siguen, el trabajador en este caso sí tiene libertad de elegir si se pensiona bajo el plan de pensiones de la ley anterior, de la ley derogada del Seguro Social, o si se pensiona bajo la ley del Seguro Social. Hay también, digamos, distintos requisitos legales para decidir por uno o por otro. Supongamos que el trabajador decide pensionarse con la nueva ley del Seguro Social, en el caso de las pensiones de vejez y de cesantía. Pues ya sabemos que el trabajador tendría que tener demostrado que ha cotizado 25 años en el instituto, o sea, 1.250 semanas de cotización. Esto hace una diferencia importante. Antes eran 500, o sea, 10 años, alrededor de 10 años. Ahora, este trabajador, decimos, decide pensionarse con la nueva ley. Entonces, a este trabajador le van a reconocer, para efectos de que cumpla el requisito de semanas de cotización, las semanas de cotización que hizo bajo el sistema anterior, bajo el sistema de reparto, pero se las van a reconocer en términos de número de semanas, es decir, no le van a dar el equivalente monetario de todas las aportaciones que hizo anterior. No hay entonces bono de reconocimiento.
Esto entraría directamente a esta nueva, digamos, a una Afore. Entraría directamente esta cotización anterior.
Sí, o sea, todas las aportaciones obrero patronales y estatales se van a todos los trabajadores que ya tienen una Afore, pues se van a las Afores, son administradas
por
las
Afores. Claro, pero esto que me decías
esto
tú.
Que, sí, esto que te digo es un requisito formal en términos de que aquel trabajador que decida pensionarse bajo la nueva ley, tendrá que demostrar que ha cotizado 1.250 semanas, cuando la otra ley le exigía solo 500.
Esto es cierto.
Ahora, hay una diferencia sustancial, por eso digo, hay diferencias con el caso chileno y el mexicano. Ahora, quisiera referirme un poquito más al caso chileno. El caso chileno ha sido una situación excepcional, quizás también dentro del componente de las economías latinoamericanas también excepcionales. Chile hizo una serie de reformas estructurales antes que el resto de América Latina, ¿no? Lo que lo puso en mejores condiciones de crecimiento económico y desarrollo financiero, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que observamos? Es un sistema fundamentalmente privado, con la participación de algunas Afores sociales. Está la experiencia de la Afore Magister de los trabajadores y la Afore Cuprum de los trabajadores del cobre. Se señalaba ahí que, bueno, había que en el nuevo sistema privado había que hacer también participar al sector social, y este fue así fue como los trabajadores del sector de los de la educación y del cobre pues hicieron sus propias AFPs o Afores. Sin embargo, con el tiempo estas Afores no han podido con la competencia que imponen los grandes corporativos financieros que tienen AFPs. De tal suerte que hoy el número de administradoras es de 13 y con una tendencia que queda en 10 porque se están comprando acciones de estas Afores o AFPs sociales, de las de los maestros y de los trabajadores del cobre, y hay se observa una tendencia a una mayor participación en la tenencia accionaria de los negocios o en los negocios de capital extranjero, ¿no? O sea, más AFPs están en manos de inversionistas o de propietarios financieros extranjeros. Hay una elevada concentración de los fondos en el caso chileno. 5 AFPs controlan cerca del 65% de todos los fondos del sistema. Estamos hablando de 30 mil millones de dólares que se han acumulado en 17 años y están siendo invertidos y controlados por las AFPs. 5 AFPs de las 13 tienen al 90% de los afiliados al sistema. Hubo problemas ahora como resultado de la inestabilidad financiera internacional, que arrancó con el famoso efecto tequila, siguió con el efecto dragón y después el efecto vodka, lo que llevó, por ejemplo, a que se reduciera la participación de las carteras o de los fondos de pensiones chilenos en inversión en acciones de renta variable, que son finalmente en activos de renta variable, que son las famosas acciones, que son las que se cotizan en el mercado de valores. Ha habido problemas a partir de 1995, hubo un quiebre muy importante después de muchos años de rentabilidades reales positivas y más o menos altas, muy espectaculares. Hubo un quebranto en 1995 que llevó a una caída, a un rendimiento negativo en promedio de todos los fondos de 2.5%, esto es oficial. Algunos académicos chilenos independientes señalan que la caída fue de más del 4% en la rentabilidad. Y de ahí para acá, digamos, en 96, 97 el rendimiento ha sido bajo en términos del rendimiento histórico, que se ubica en 11.11%. De enero a agosto el rendimiento es negativo también. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que en efecto, digamos, durante muchos años se le podría ver, se le puede ver al modelo privado de pensiones chileno como muy exitoso en términos del rendimiento muy alto que observaron la inversión de los fondos de pensiones de los trabajadores. Sin embargo, en el momento del quiebre, cuando hay una caída importante en la rentabilidad, le pega a toda la rentabilidad promedio. Y aquí hay un problema importantísimo que yo creo que en el caso mexicano tendrá que legislarse, y es uno de los puntos en los que yo he insistido mucho. ¿Qué pasa con todos aquellos trabajadores que exactamente en ese momento que pensionen se observen rendimientos negativos? Pues el fondo, su fondito individual de ahorro va a ser afectado de manera muy importante por esa caída, ¿no?, que finalmente borra de un plumazo todo un comportamiento más o menos positivo en el rendimiento anterior. Entonces, a esos trabajadores que estén en esa situación, que puede ocurrir, en el caso de que México en unos cuantos años, no creo que en los primeros años, por ejemplo, en este caso se abra el régimen de inversión, hoy es más o menos conservador, precisamente porque estamos atravesando una situación financiera internacional de una alta volatilidad, y la CONSAR no va a autorizar una mayor participación o porcentaje de inversión de los fondos de pensiones de los trabajadores en activos de renta variable, o sea, en acciones. Se estará privilegiando todavía la inversión en títulos o en activos financieros de largo plazo, que dan menor rentabilidad, pero que son más estables en el tiempo, y que es lo que ha pasado en el caso mexicano. Pero, digamos, es un sistema de riesgos, siempre lo hemos señalado. De cualquier manera, o sea, es un sistema en el que, digamos, se juega, donde el trabajador, según la ley, va a decidir el riesgo que quiera, que quiera correr, ¿no? Ya sea que decida si invierte en papeles de más bajo riesgo o de más alto riesgo, aunque finalmente la decisión siempre va a ser discrecional. Los asesores de las sociedades de inversión, sí, o de las Afores son los que finalmente están tomando las decisiones de inversión, aun cuando la CONSAR establezca límites de inversión. Pero bueno, yo aquí me quiero referir exclusivamente a que tendrá que establecerse una protección para todos aquellos trabajadores que en un supuesto en el que haya un quebranto financiero, en donde se haya abierto más la inversión de estos fondos hacia acciones o activos de alto riesgo, y que pensionen en ese año X, donde se observe una rentabilidad negativa, que se constituya un fondo que salga de la plata, perdón por el término, de los propios dueños de las Afores, que se constituya un fondo para que restituyan, al menos en la misma proporción de la caída que observe el fondo, la rentabilidad del fondo a esos trabajadores que pensionen en ese año. Eso sería un elemento de justicia. Hay que hacer muchas modificaciones en el camino, y una de estas es de las más importantes, dadas las características inherentemente inestables y de alto riesgo de los sistemas financieros, del mercado de dinero, del mercado de valores, ¿no?, en donde se están invirtiendo los fondos de pensiones de los trabajadores.
Sí, una especie de FOBAPROA, pero para las Afores, ¿verdad? Valdría la pena también. Sí,
pero que no salga de los recursos de los contribuyentes de todo este país, sino de los dueños de las Afores, que finalmente en el corto plazo están obteniendo ganancias extraordinarias, porque el costo de administración o el precio que le cobran a los trabajadores por hacerles el favor de administrar e invertir sus recursos es bastante alto.
Es ese 20%, ¿verdad? Que mencionabas.
20, sí. Algunos señalan, incluso el Congreso del Trabajo acaba de señalar que va a ser, está haciendo un extrañamiento a partir de un estudio que acaban de hacer público y que salió ayer en el periódico, en el Universal. Están muy molestos porque a partir de un estudio que hicieron sobre el precio de las comisiones de las 17 Afores, concluyen que el sistema es sumamente caro, que se está llevando alrededor del 20-30% de todo el ahorro del trabajador durante un año, y están señalando que si no se hacen ajustes hacia la baja las comisiones, llamarán a sus agremiados, a sus organizaciones que están representadas en el Congreso del Trabajo, a irse a la cuenta concentradora que tiene abierto el Banco de México al IMSS, y donde están todos las aportaciones de todos los trabajadores que hasta el momento no han elegido una Afore. Es interesante este estudio, hay que solicitárselo al Congreso del Trabajo, pero ya están poniendo el grito en el cielo porque ven que en efecto es un sistema muy caro. O sea, las Afores están pretendiendo en un horizonte de muy corto plazo recuperar las cuantiosas inversiones, millonarias inversiones en dólares que hicieron para establecer su sistema privado, ¿no? Aquí es donde entra la hipótesis de que tal vez en el arranque hubiese sido mejor, en beneficio de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto, un administrador estatal único que además garantizara que los fondos de pensiones fueran realmente hacia las inversiones productivas en este país para generar mayor empleo, ¿no?
Bien, además de caro, como nos han estado ustedes ahorita mencionando, ¿cuál sería el rendimiento actual, Berenice, de estas Afores?
Bueno, yo he señalado que para el caso mexicano en este año ha sido de 4.5%.
Que no tiene que ver con el 11% chileno, que tampoco era.
El 11% es histórico desde el 81 hasta acá, porque tuvo años donde tuvo rendimientos muy importantes, como más del 20%. Uh-huh. Pero recuperando que es la experiencia más antigua del caso chileno, sí me gustaría hacer dos precisiones también en ese sentido. De acuerdo con información de las mismas administradoras y del mismo gobierno chileno, se señala que el 85% de los jubilados y pensionados reciben su pensión por parte del gobierno, o sea, son pensiones mínimas garantizadas, y solamente el 15% está vinculado con el régimen administrado privadamente. Esto también nos señala lo que estábamos diciendo del riesgo de que dentro de 25 años tengamos en México puras pensiones mínimas garantizadas. Uh-huh. Otra cuestión importante también es sobre la composición de la cartera en Chile. El 40% de los fondos se canalizan también a la compra de títulos del Banco Central. Uh-huh. Y lo que ha tenido rentabilidad importante son lo que se dirige a la construcción de vivienda, que es alrededor del 17%, y el 5% de bonos de empresas, que son la parte que ha tenido impactos negativos por las caídas de las bolsas de valores. Pero los mismos chilenos han estado demostrando en diversos estudios que el incremento del ahorro que han tenido en Chile, el crecimiento del ahorro, tiene que ver más con toda la serie de medidas de políticas macroeconómicas, donde están vinculadas sus políticas de inversión y el tratamiento que tienen con la inversión extranjera, que un resultado directo de la reforma previsional. Y que básicamente también lo que se observa es un crecimiento del ahorro público por esta composición de fondos que se canalizan a compra de títulos, y un crecimiento del ahorro privado, pero no así del ahorro de las familias, que es una de las perspectivas que también se plantea, que si aquel jefe de familia o cotizante tiene la posibilidad de ahorrar más en su cuenta, lo haga. Y en el caso chileno, a pesar de que han tenido como tendencias macroeconómicas 10 años de crecimiento sostenido, no se ha reflejado en un crecimiento del ahorro de las familias como tal, ¿no? Eso en relación a centrar más la parte del caso chileno. Había varias preguntas que me acabas de pasar.
Lo que pasa es que nos quedan 3 minutos. Ajá. Voy a leer las tres.
¿Nos quedan 3 minutos de todo el programa?
De todo el programa. Entonces, si me permiten, las leo juntas y un comentario cada una de ustedes. Sí. Miguel Ángel Valderrama dice, ¿existe algún programa de seguridad social y de pensiones para los campesinos productores directos de los bienes de consumo para la subsistencia humana? Es la pregunta. Dice, si no lo hay, ¿qué factibilidad económica existe para crearlo sin que dicho programa sea considerado como una medida patronalizada, algo así, o populista. Salvador Ávila quiere saber qué opinan ustedes sobre el hecho de que quienes van a manejar los fondos de pensión son los mismos que están ahorita en serios problemas por el asunto del FOBAPROA. Y el doctor Jorge Fernández Osorio dice, quiere ver la posibilidad de que alguna de ustedes se comunique con él, pues cree que su experiencia como médico especializado en riesgos del trabajo puede tener valor para ustedes en la actividad que están desarrollando. Bien, un minuto y terminamos.
Mira, en relación a qué hacer como o cuáles son los riesgos que se observan, yo creo que un elemento fundamental es que se necesita pensar en una seguridad social integral, donde se brinde salud teniendo condiciones de población donde el 60% está en situaciones de pobreza, donde hemos tenido un amplio porcentaje de población que no han tenido ningún tipo de servicio. En el caso de seguro de salud, sí ha habido para jornaleros, el IMSS los adscribe, pero no hay en la misma nueva ley del IMSS la posibilidad de incorporar al sector informal para pensiones. Sí lo hay para un seguro familiar, uh-huh. Incluso en la práctica hemos estado observando que resulta caro porque son alrededor de 2.400 pesos anuales el costo de este seguro para una familia, y lo vemos caro para aquellos que están en el sector informal y que no logran tener ingresos más allá de 1.5 salarios mínimos, ¿no? ¿Qué hacer? Bueno, hay varias experiencias en América Latina. Una de ellas es, por ejemplo, que esta individualización de fondos hubiera sido canalizada a un fondo nacional donde pudiera irse diseñando políticas integrales para el conjunto de la población, que inclusive van a ser distributivas en la siguiente dirección. Los que tienen mayores posibilidades de cotizar, sí quizás tener esa posibilidad de cotizar a un seguro privado, pero aquellos que no tienen, que al menos se los otorgara una seguridad mínima, uh-huh. y que es un poco lo que queríamos tratar de qué es lo que vemos en Reforma en Salud, y que te lo dejamos
que nos tocara
quizás
para
otro programa, cómo se viene dando o cómo se viene estructurando lo que se considera en la formación del Sistema Nacional de Salud, ¿no?
Bien, Odilia, creo que ya ni siquiera hay tiempo de tu última intervención, pero bueno, sí teníamos planeado platicar un poco de esto, de las reformas en la parte de salud, pero bueno, yo las quiero invitar, ojalá que sea pronto, yo esperaría que fuera para el siguiente programa, que no quedara esto pues nada más a la mitad, ¿no? Esta reforma de la seguridad social. Pero bueno, agradezco mucho su presencia, nos ponemos de acuerdo a ver si podemos hacer ese próximo programa, y por el día de ustedes nos despedimos de ustedes en la operación Socorro Montes, realización Dalia Tapia, la cápsula estuvo a cargo de Crista Elsa González, y por el día de hoy nos despedimos y les deseamos buenos días.
Y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.